Buenos días o tardes a todas y a todos los oyentes de Radio Almenara. Aquí estamos con nuestro espacio. Mujeres en la Almena, divisando el mundo y visibilizando a las mujeres. Mujeres en la Almena surge una propuesta que hace Radio Almenara al Centro de Día de Mujeres Iberoamericanas Pachamama, financiado por la Dirección General de la Mujer y gestionado por la Asociación Candelita, para poner en marcha un programa de radio realizado por un grupo de mujeres. Mujeres en la Almena es un programa de radio hecho por mujeres de diversos países. Es una ventana al mundo, un crisol de culturas y un espacio abierto a la participación de la comunidad, al barrio, a todas las personas que quieran participar. El programa parte de la necesidad de que las mujeres sean visibilizadas en el mundo y valorar el aporte de las mujeres en la sociedad a lo largo de la historia. Componemos y participamos en este programa Sonia Cutila de Bolivia, a la técnica María Caizapanta de Ecuador, Lita Terán de Perú, Lady Martínez de Cuba, Griselda Rodríguez de Paraguay, Reina Espinosa de Bolivia y Diana Carolina Contreras de Venezuela. Y contamos con la colaboración de Santi y Javi de Radio Almenara y de Marta de Pachamama.
Leyenda del 8 de marzo. Hace muchos años, en casi todas las casas había un telar para hacer la ropa. Un día un señor pensó: mandaré construir unos telares muy grandes, los pondré todos en una nave y llamaré a las mujeres para que vengan a tejer en mi nave y con mis telares. Fue así como se construyó una fábrica de telares. Hubo otros a los que les gustó la idea y también lo hicieron. Muchas mujeres se fueron a las fábricas a tejer y los dueños les daban dinero por su trabajo.
En la fábrica no tejían como en casa. Las herramientas eran más grandes, tenían que estar muchas horas. Las telas que tejían eran piezas muy largas que luego se vendían en los trozos que la gente necesitaba. Antes, cuando trabajaban en casa, lo hacían a ratitos, después de acabar otras tareas que siempre había en ella, como hacer las camas, la comida para la familia, la limpieza, etc. Iban tejiendo poco a poco, descansaban y al día siguiente seguían tejiendo, así día tras día hasta tener la pieza que necesitaban. El trabajo en la fábrica no era igual.
Entraban de madrugada, se pasaban el día tejiendo y tejiendo, sin descanso, sin poder hablar unas con otras, de lo que les gustaba, de por qué estaban alegres o tristes, del trabajo que tenían que seguir haciendo al volver a casa, de sus hijas y de sus hijos. En aquellas fábricas también trabajaban hombres. Ellos cobraban más dinero, se les pagaba más que a las mujeres aunque estuvieran trabajando las mismas horas. Su trabajo consistía en cargar bobinas, llevaban los carros. Otros solo vigilaban que se trabajara, que nadie se parase.
Cuando ellos salían de las fábricas, la madre, las hermanas o las esposas les tenían en casa la comida preparada, la ropa limpia, la cama hecha. Descansaban charlando con otros. Cuando ellas salían, aprovechaban el camino hasta sus casas para hablar unas con otras. Comenzaron a contarse que no podían seguir con tantas horas de trabajo, cobrando además menos que los hombres por igual tiempo de trabajo, y decidieron que había que hablar con el dueño de su fábrica. Pero al dueño no le interesaba escucharlas, ni que trabajasen menos horas, ni saber la razón de que muchas de ellas cayesen enfermas, ni tener que pagarles más. No quiso escucharlas.
Las mujeres decidieron hacer algo. Se pusieron de acuerdo para no salir de la fábrica, aunque les apeteciera estar más en casa, hasta que el dueño las escuchara. Allí se quedaron encerradas todas juntas. Pero quien no podía ver a las mujeres unidas, quemó la fábrica cuando ellas estaban dentro. Todo ardió: telas, hilos, telares. Algunas mujeres pudieron salir, pero 129 murieron, quemadas y asfixiadas. Esto ocurrió un 8 de marzo.
Una de las telas que tejían era de color violeta. Por todo esto, el 8 de marzo y el violeta son recuerdos cariñosos hacia aquellas mujeres. Les damos las gracias por ser tan valientes y por enseñarnos a unirnos para defendernos. Desde entonces, muchas mujeres y en muchos países nos juntamos, protestamos por todo lo que es injusto.
Luchamos organizando manifestaciones, charlas, escribiendo a los periódicos. También como ellas y otras mujeres, intentamos mejorar día a día nuestras vidas y la de los que nos rodean. Por eso, el 8 de marzo se nos oirá.
¡Vivan las mujeres!
Después de escuchar este hermoso cuento sobre el 8 de marzo, ahora vamos con un tema de Alparanoia. Ella baila bembe, dedicado a todas las mujeres que vemos el lado amable de la vida.
¡Ajá! Mira cómo dice, cha, 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 me encanta.
Ella baila bembe,
barbaridad.
Y la verás con la mirada perdida cuando suena el rico y bueno. Cha, cha, cha.
Me encanta.
Mira cómo dice.
Cha, cha, cha.
Me encanta.
Oh, no.
Ella baila bembé. Ella baila bembé. Ella baila bembé. Ella baila bembé.
Me encanta.
El verdadero origen del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de nada menos que 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Es conocida la conmemoración del día 8 de marzo de 1908, en que las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, llamada Cotton, declararon una huelga en protestas por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras entonces ocuparon la fábrica. El dueño, como respuesta, cerró las puertas y le prendió fuego, muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro. Sin embargo, hay muchas historiadoras que han realizado sus investigaciones, dándonos otras versiones que se encuadran en un contexto histórico e ideológico mucho más amplio. El Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX. Fue propuesto por Clara Zetkin, una representante de la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911 y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. En los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. La única autora que se aventura a dar una explicación sobre la elección de esta fecha es René Coté, quien solo apunta como posibilidad el hecho de que el mes de marzo estaba cargado de contenido revolucionario, pero sin dar ningún argumento sólido sobre por qué ese día en particular y no otro. También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia. Aunque el 8 de marzo se llevaba celebrando en Rusia desde 1914, en el año 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del 8 de marzo de 1917 son importantes, no solo porque dieron origen a la revolución y porque fueron protagonizados por mujeres, sino porque, sobre todo parece apuntar, esos sucesos fueron los que hicieron que el Día Internacional de la Mujer se pasara a celebrar sin más cambios hasta la actualidad el día 8 de marzo. Thank you. continuación vamos a escuchar un tema de una compañera brasileña, Lenin Ribeiro, Mina Historia, que nos cuenta la historia de un niño de la calle en cualquier ciudad brasileña y su supervivencia en una sociedad que le da la espalda.
Se eu pudesse te contar a minha história, não teria muita glória pra contar para você. Mas com certeza cantaria uma vida massacrada, esquecida, mas vivida com prazer. Meu pai bem velho da labuta, já cansado de plantar, fazer arados, foi chamado para Deus. Minha mãezinha, pra poder fazer a feira, transformou-se em lavadeira. Foi assim que nós crescemos. Não nos formamos, mas felizes sempre fomos, pois vivemos na saúde de roçado e plantação. Não tive escola, nem também jogamos bola, mas tivemos sempre paz e amor no coração. Por isso venho pedir à sociedade que tenha mais piedade das crianças dessas ruas, porque o futuro do país, que é o nosso orgulho, depende da atenção deles, minha e também sua. Não nos formamos, mas felizes sempre fomos, pois vivemos na saúde de roçado e plantação. Não tive escola, nem também jogamos bola, mas tivemos sempre paz e amor no coração. Por isso venho pedir à sociedade que tenha mais piedade das crianças dessas ruas, porque o futuro do país, que é o nosso orgulho, depende da atenção deles, minha e também sua. Por isso venho pedir.
Y ahora escuchamos noticias importantes. El llamamiento de las mujeres por la paz. La campaña de mujeres dicen no a la guerra está recogiendo firmas a este llamado, que será presentado a autoridades y líderes políticos en Washington y a las embajadas norteamericanas en diversos países del mundo el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las mujeres de los Estados Unidos, Irak y las mujeres de todo el mundo dicen basta a la guerra sin sentido en Irak y a los ataques crueles contra todos los pueblos. Se han enterrado demasiados seres queridos, se han visto demasiadas vidas mutiladas por heridas físicas y psicológicas. Los recursos son utilizados para la guerra, mientras que las necesidades básicas de las familias como la comida, el alojamiento, la educación y el acceso al cuidado médico no están disponibles para ellas. Se ha observado cómo la ocupación extranjera de Irak ha originado un movimiento armado perpetuando un ciclo de violencia sin fin. Este es el mejor momento para hacer la transición de un modelo militar a un modelo de resolución pacífico del conflicto. Se va a presionar a nuestros gobiernos, las Naciones Unidas, la Liga Árabe, los premios Nobel de la Paz, los líderes religiosos y otras en la comunidad internacional, para que intervengan para ayudar a negociar una solución política. Las firmas a este llamado se recogen en www.womensidenotwar.org.
Vamos a continuar con otra noticia importante después de escuchar este tema, No me vas a embolicar, de Carmen París.
Estamos aquí escuchando Mujeres en la Almenada.
Me vas a embolicar, a ti no hay quien te entienda. A mí ya no, me vas a embolicar, no te confundas, prenda. Que tú a mí no, me vas a embolicar, a ti no hay quien te entienda.
Yeah.
el movimiento contra la mutilación genital femenina avanza en África subsahariana, Sudán y Egipto.
El pasado 6 de febrero fue el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Recuerda que esta práctica la sufren entre 100 y 140 millones de mujeres. La Comunidad de Madrid anuncia 100.000 euros para luchar contra la mutilación. Las mujeres Maninka de Guinea Central explican que los padres tienen una triple obligación con sus hijas: educarlas adecuadamente, someterlas a la ablación y encontrarles marido. La erradicación de la ablación o mutilación genital femenina es muy difícil, porque se trata de una manifestación cultural de profundo arraigo. Se trata de una convención social tan fuerte que, según UNICEF, las propias niñas desean someterse a ella por miedo a la estigmatización y el rechazo social.
¿Y en qué consiste la mutilación genital femenina?
La MGF es la mutilación genital femenina y consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales externos de las mujeres. Está considerada una clara violación de los derechos humanos y es un grave problema de salud pública, que tal y como denuncia UNICEF, afecta cada año a 3 millones de mujeres y niñas del mundo.
¿Y por qué se mantiene esta brutal práctica?
Los motivos por los que se conserva son múltiples, pero predomina la tradición de practicarla para preservar la virginidad y fidelidad de la mujer.
¿Cuáles son las consecuencias?
Aparte de la pérdida del placer sexual, la ablación puede provocar dolor en el coito, infecciones pélvicas, mortalidad materno-fetal por dificultad en los partos o muerte por hemorragia e infección, además de numerosas consecuencias psicológicas. El 6 de febrero se celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina para denunciar que esta práctica sigue produciéndose.
¿En cuántos países se practica?
En 28 países de África y Oriente Medio, además en comunidades inmigrantes de Norteamérica, Europa y Australia. En África subsahariana, así como en Egipto y Sudán, hay un movimiento para poner fin a la mutilación genital femenina. Durante los últimos 6 años, miles de aldeas de África Occidental han celebrado ceremonias en las que se han comprometido públicamente a abandonar la mutilación genital femenina, lo cual deja paso a la esperanza de que esta práctica termine en todo el mundo en el transcurso de una sola generación.
Según el informe UNICEF, las iniciativas más exitosas tienen características comunes: una naturaleza participativa, un enfoque no coercitivo, se basan en el cumplimiento de los derechos humanos y conllevan una sensibilización a nivel colectivo que evita o reduce la exclusión de las mujeres no mutiladas.
Menos mal que se están produciendo iniciativas, que hay esperanza para estas mujeres. ¿Hay algún pronunciamiento de alguna administración política al respecto?
La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, destinará 100.000 euros a la lucha contra la mutilación genital femenina, según informa Europa Press. Por primera vez, el gobierno regional colaborará en proyectos de cooperación directa para acabar con esta práctica.
La consejera de Inmigración, Lucía Fijar, anunció la jornada de tolerancia cero que tuvo lugar con motivo de este Día Mundial que la ayuda madrileña del Plan Anual de Cooperación al Desarrollo 2006 servirá para financiar programas de educación básica y alfabetización. Fijar destacó la igualdad de género y las acciones positivas hacia la mujer como agente clave de desarrollo. Son ejes transversales del Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2005-2008, un programa de ayuda que ha triplicado sus fondos con respecto al anterior hasta alcanzar los 120 millones de euros.
Ahora vamos con un tema con mucho color del último disco de Ojos de Brujo, Sutanas de Mezcaillo. Así escuchamos Sutanas de Mezcaillo.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi adentro. Yo era de cariño sin posesiones. Somos indigentes de mi amor. Una llarena fina colorada.
Nuria, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días a todas, buenos días Lita, buenos días Lady, Griselda, Sonia, Marta, Dayana, Reina y María. Buenos días Santi. Me preguntas cómo estoy. Pues estoy encantada de estar aquí en este primer programa de Mujeres en la Almena, que además coincide con el 8 de marzo. Así que estoy feliz.
Muy bien, Nuria. Nuria, ¿podrías explicarnos qué es Pachamama? ¿De dónde viene el nombre?
Bueno, como decíais al inicio, Pachamama es un centro de día para mujeres iberoamericanas que forma parte de la red de centros de la Dirección General de la Mujer y está gestionado por una asociación, una entidad no lucrativa que se llama Candelita. Me preguntas qué significa Pachamama. Bueno, pues te voy a leer lo que nosotras textualmente tenemos en nuestro folleto informativo y dice que la Pachamama, la Madre Tierra en quechua y aymara, es la deidad femenina benéfica y protectora, símbolo de la fertilidad y riqueza de la tierra que nos alimenta y nos hace iguales. Los agricultores, y yo digo que también las agricultoras de Iberoamérica, la ofrendan para tener prósperas siembras y cosechas. Y nosotras también, las mujeres, sembramos y cosechamos y nos acogemos a ellas. Esto fue todo un periodo de reflexión en el centro, de las personas que fundaron el centro, en torno a cuál sería el nombre más adecuado, y al final pues nos decidimos por Pachamama.
¿Tendrías algún inconveniente en hacer una apretada síntesis del origen de este centro que tú diriges?
Bueno, síntesis. A ver, Pachamama surge en el año 2003, en octubre del 2003. Tiene que ver con el contingente ecuatoriano del 2001, que llegaron a este país muchas mujeres ecuatorianas, y para dar respuesta a lo que a tantas mujeres, pues en la Dirección General de la Mujer plantearon la importancia de que saliera la posibilidad de la creación de un centro, para mujeres ecuatorianas iba a ser en su inicio. Afortunadamente eso se amplió a mujeres de América Latina. Entonces, como os decía, surge en el año 2003 y está dirigido a la comunidad de mujeres iberoamericanas, a mujeres que van desde los 18 a los 65 años, aunque tenemos mujeres, como muchas sabéis, mujeres mayores de 65 años.
¿Qué tiempo llevas trabajando en Pachamama? Porque tengo entendido que tú has hecho un recorrido en tu experiencia profesional por Centroamérica y que tratas de aplicarlo ahora acá en Pachamama.
Bueno, yo llevo en Pachamama desde octubre del 2004, desde mediados del 2004. Yo llegué cuando el centro ya llevaba un poco más de un año de andadura. Me encontré un equipo que ya estaba trabajando y solo tuve que incorporarme. Y sí, estuve en América Latina desde el año 1989, concretamente en Centroamérica. Trabajé en Nicaragua primero y después durante 10 años en Guatemala, siempre trabajando con mujeres. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que lo poco o lo mucho que sé lo debo a toda mi experiencia de trabajo en América Latina.
Muy bien. ¿Qué te impulsa a seguir adelante?
Bueno, ¿qué me impulsa? Pues me impulsa mi compromiso con las mujeres, me impulsa mi compromiso con la justicia, me impulsa mi compromiso con el entorno que me rodea y me impulsa pues mi convencimiento en que tenemos que ir avanzando hacia la igualdad.
Veo que estás muy comprometida, estás muy identificada, pero quisiera preguntarte desde tu papel que desempeñas como directora de ese centro, si alguna vez te has sentido limitada.
Bueno, yo quiero contarte también un poquito, porque no me lo has preguntado, pero creo que es importante que te diga qué hacemos en Pachamama, porque te decía que es un centro dirigido a mujeres latinoamericanas, pero me gustaría también decirte que es un lugar de encuentro y que nos parece que es un espacio abierto, dinámico, integrador, que a través de esa perspectiva de género e igualdad de la que hablaba antes, tenemos como fines promover la autonomía personal y el desarrollo personal de las mujeres y apoyarles en ese proceso de integración, ¿no?, a la sociedad. Entonces, ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con una intervención global. Trabajamos a varios niveles. Trabajamos a nivel individual, también a nivel grupal y a nivel comunitario. Esta actividad que hoy comienza, pues nosotras la encontramos muy vinculada con el espacio comunitario, con todo ese proceso de desarrollo que tenemos que impulsar en el, o que estamos contribuyendo a impulsar junto con otros agentes sociales en el distrito de Tetuán. Entonces, me decías que cómo contribuimos a mejorar la situación de las mujeres. Pues bueno, precisamente con ese tipo de intervención que hacemos a esos tres niveles, ¿no? Que os decía, individual, grupal y comunitario. Para quienes conocéis Pachamama y para quienes no lo conocéis, también aprovecho para deciros que estamos en la calle Lérida número 70, cerquita del metro de Estrecho, y con un horario de atención de lunes a domingo, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y de sábado, domingo y los días de fiesta de 1 a 8, como veis aprovecho siempre el comercial, trabajamos todos los días del año, menos el día de Año Nuevo y el de Navidad. Bueno, pues os decía que para quienes nos conocéis y quienes no nos conocéis, ahí podéis llegar a vernos, pues ahí tenemos un gran bloque de actividades, actividades socioeducativas, pues donde tenemos talleres de expresión corporal, de escritura creativa, de informática básica, tenemos un aula comunitaria, un aula de alfabetización. Bueno, y las compañeras de este equipo os pueden ir hablando más adelante de todas las actividades que hacemos. Bueno, y luego tenemos unas áreas de intervención donde tenemos una psicóloga, una orientadora laboral y una trabajadora social y un servicio de asesoría jurídica. Entonces, ¿cómo contribuimos a mejorar la situación? Bueno, pues intentamos apoyar a las mujeres, responder a las demandas de las mujeres que llegan a nuestros servicios.
Muy bien, Nuria. Veo de que trabajan a todo nivel, veo que tienes un equipo multidisciplinario. Entiendo que las inmigrantes concurren, tu publicidad, todo muy bien. Pero tú crees, desde tu perspectiva profesional y de mujer, ¿hay algún grupo que se siente excluido o no satisfecho con los recursos que da la institución?
Bueno, pues supongo que como pasa en todos los espacios, querida Lita, habrá mujeres que se sientan mejor y otras peor. Y lo que nosotras, el indicador que nosotras tenemos es que hay un índice de satisfacción pues óptimo. La mayor parte de las mujeres están contentas con el trabajo que desempeña Pachamama, o por lo menos así nos lo hacen saber. Evidentemente no podemos dar cabida a todo lo que nos demandan las mujeres, porque nos demandan de todo, que todo hay que decirlo. Pues hay mujeres que están interesadas en recibir cursos de peluquería o de cocina, y evidentemente es una necesidad y es una demanda una demanda lícita, pero nuestro centro no ofrece esas actividades, nuestro centro está destinado a otras cosas. Entonces imagino que sí, que habrá de todo, pero en general lo que a nosotras nos devuelven las mujeres con las que trabajamos es que están contentas. Y también yo creo que intentamos hacer todo el equipo que formamos Pachamama, que tampoco os lo he dicho, pero ahora os voy a decir quiénes somos. Bueno, pues intentamos trabajar con calidad y calidez. Es decir, que cuando se llega a Pachamama, pues aparte de hacer un buen trabajo, pues recibir a las mujeres que llegan pues con una sonrisa y sentirse, y que desde el momento que entran pues se sienten en su casa. Y quiero aprovechar para deciros quiénes formamos parte de Pachamama, ¿no? Antes de... No me has preguntado tampoco, pero... ¿quiénes formamos
parte? Sigue.
Como ves,
cuando tú quieras, sigue.
Bueno, pues ¿quiénes formamos Pachamama? Pues aparte de quien os habla, que soy la que realizo las funciones de coordinación del centro, de Marta, que está aquí apoyando este taller y que inició con vosotras este trabajo, pues tenemos otra educadora que se llama Yasmina, tenemos dos personas en el área de recepción y acogida junto con Yasmina que se llaman Esther y Marisol, tenemos una orientadora laboral que se llama Alicia, una psicóloga que se llama Miriam, una trabajadora social que se llama Sonia, una abogada que se llama también Miriam. Y bueno, también tenemos una persona que está en Candelita Central que se llama Azucena y también forma parte de nuestro equipo.
Muy bien, claro, porque como dicen, una golondrina sola no hace verano. Tienes un ramillete de profesionales que no solamente son hermosas, sino tienen todas las cualidades humanas, profesionales, para sentir a todos los que acoge Pachamama.
Oye, si me permites, quiero decir algo.
Sí, dile.
Hay una cosa que nosotras no... A ver, cuando antes hablaba de las... de si cumplíamos con todas las demandas o todas las expectativas que se esperaba de nosotras. También quiero decir que hay problemas que nos sobrepasan. Nosotras no podemos solucionar los problemas de regularización, ¿no? De regularizar la situación administrativa de las mujeres que llegan a este país. No podemos, ahí no tenemos alcance nosotras. Entonces, claro, cuando llega una mujer que lo que necesita es empleo, pero las condiciones de ese país, tal y como está en la situación, es que no pueden regularizarse y no pueden buscar un empleo, pues ahí nos encontramos limitadas, ¿no? Esos son limitantes que van más allá de nosotras, ¿no? De como equipo.
Sí, pero como lo dijiste, que tienes asesoría legal, el profesional que conoce la problemática del inmigrante, que conoce las leyes, es el indicado para mandar al organismo pertinente.
Sí, y también decir a veces que no es posible. A veces.
Claro. La sinceridad ante todo.
Sí, y no sé, otra cosa, es que se me olvidaba deciros que para nosotras es muy, muy importante también. Y es que todas nuestras actividades, todas, también está, tienen que ver con el avance hacia la igualdad de oportunidades. Todo nuestro trabajo lo hacemos con una metodología incorporando la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad, la perspectiva de interculturalidad, de mezcla de culturas. Nos interesa hablar de interculturalidad, de mezclarnos y no de cada quien por su lado, de hacer multiculturalidad, ¿no? No culturas separadas, sino culturas integradas, juntas, rescatando lo que nos sirve de nuestras culturas y lo que no nos vale, pues bueno, pues cambiándolo.
Muy bien. Me imagino que coordinarás con la asociación de Tetuán, con los vecinos de Tetuán, ¿no? Y también con la radio Almenara.
Sí, claro. Pachamama también, como os decía, en estos tres niveles que tenemos de intervención, el aspecto comunitario le dedicamos una especial atención. Formamos parte de un proceso de desarrollo de Tetuán, que yo creo que lo decía también en algún momento de la entrevista. Entonces, en este proceso de desarrollo de Tetuán hay todas las entidades del distrito involucradas. Está Radio Almenara, estamos nosotras como Pachamama, ahora estamos haciendo un trabajo muy interesante de investigación del distrito, de los recursos que hay en el distrito, de quiénes forman parte de este distrito. A Pachamama le interesa porque intentamos que hacer actividades encaminadas a la integración, como os decía, de las mujeres que hacen uso de nuestro recurso. Pero además porque una gran parte de las mujeres que vienen a Pachamama son de este distrito de Tetuán. Entonces, ir facilitando y abriendo espacios de participación. Y entonces, con la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos tenemos una relación muy cercana. Evidentemente, participamos en las jornadas de mediación vecinal, en los talleres que han organizado de cocina, los sabores de la memoria. Participamos también en un grupo de mujeres de Tetuán, junto con la Asociación de Mujeres Vecinales, con las agentes de igualdad, con la Asociación Cuatro Ocas, que es otra asociación de muchísimo peso en el barrio, con la mediadora intercultural de servicios sociales, también, no quiero dejarme a nadie, así, con la Asociación de Mujeres Separadas, Carmen García Castellón. Entonces, hacemos un trabajo comunitario con ellas y habéis participado, algunas de vosotras ya los conocéis. En el 8 de marzo hicimos un certamen de relatos, para el 25 de noviembre hicimos un acto en La Remonta donde trabajamos el tema de violencia de género. En fin, que sí, que hacemos muchas actividades y coordinamos a nivel de todos los distritos, de todos los recursos del distrito, sí.
Haces un trabajo integral, haces un trabajo en redes, eso es innegable. Te deseamos suerte en lo personal, en lo profesional, a la institución, a las asociaciones y en especial a esta Radio Almenara por darnos un espacio a las mujeres de todos los países que nos hemos concentrado acá para formar un puño y adelante.
Bueno, pues gracias por la invitación. Llevaré todo el saludo al resto de las compañeras del equipo.
Thank you.
Bueno, pues aquí agradecemos mucho a Nuria, que es la coordinadora y directora del Centro de Día Pachamama. Recordamos que el Centro de Día Pachamama se encuentra en la calle Lérida número 70 y que el teléfono es el 91-572-0512. Pues aquí estamos en Radio Almenara con el programa Mujeres en la Almena, divisando el mundo y visibilizando a las mujeres. Ahora vamos a escuchar una poesía de nuestra compañera Alita que nos va a recitar, de Gioconda Belli, Y Dios me hizo mujer.
Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladros de amor, las mil y unas cosas que me hacen mujer todos los días, por lo que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
Hola de nuevo, soy Nuria de Pachamama. Se me olvidaba comentaros que, por si no ha quedado claro también, que si bien nosotras no resolvemos todos los problemas, porque los problemas son muchos y demanda de cursos o demanda de otros servicios, sí derivamos a los recursos especializados. Si nosotras, si tú necesitas un curso o si alguien necesita un servicio y no podemos nosotras prestarlo, porque evidentemente no tenemos todos los recursos, sí lo derivamos a otras asociaciones o otros recursos. También nosotras coordinamos directamente con los servicios sociales, con salud mental, con muchísimos recursos. O sea que si invito a las mujeres iberoamericanas del distrito a que se pasen por allá a conocernos y a nosotras las intentaremos apoyar en la medida de lo posible. Bueno, ya sí me voy.
Y bueno, nada más decirle muchas gracias a todos y a todas las que han estado escuchando nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo 26. Nos encontramos luego cada 15 días en este espacio. Y recibimos cualquier sugerencia al teléfono 91-315-1112, que es el teléfono de Radio Almenara. Mujeres en la Almena, divisando el mundo y visibilizando a las mujeres. Hasta la próxima.